Vamos entonces a comenzar en el capítulo 8. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Esther. Y vamos a leer el capítulo 8 desde el versículo 1 y hasta el versículo 17. Así de que te pido que me acompañes allí en tu casa con tu Biblia. Si no tienes Biblia, no sé si podemos poner en Reina Valera este pasaje. Vamos a estar capítulo 8 desde el verso 1. Dice así. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey. Y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: Si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escriban pues ustedes los judíos, como bien les parezca, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuera conocidos por todos los pueblos, decía que los judíos estuvieran preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. Vamos a orar, Padre. Te pedimos en esta noche que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra tú abres a nuestro corazón. Señor, para que como tus hijos podamos descansar en tu consejo, en la certeza que tenemos de que tú eres fiel, que tú eres poderoso, que tú guardas tu pacto. Te pedimos, Padre, que nuestra percepción, que lo que nuestros sentidos perciben, lo que vemos, lo que escuchamos, Señor, no sea lo que determine nuestra confianza. sino lo que tú nos has enseñado. Que nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza esté fundada en tu palabra, en la seguridad de que tú, Señor, nunca dejas de cumplir aquello que has prometido. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 7, lo completamos y vimos cómo el complot de Amán había sido descubierto. Y cómo Esther había ido tejiendo este plan y lo había hecho de una manera muy cuidadosa, lo había hecho con astucia y cómo lo había llevado a través de una serie de banquetes donde el rey se había comprometido públicamente de concederle cualquier cosa que ella le pidiera hasta la mitad de su reino. Y vimos cómo la semana pasada se da este escándalo. Esther revela su verdadera identidad. Decíamos, Esther muestra quién es en realidad. Se muestra y se pone del lado del pueblo judío ante el rey con el que estaba casado. Y por más o menos 5 años había mantenido oculta su identidad como judía. Por fin expone quién es ella, expone el plan de Amán. Y vemos cómo el rey Asuero termina no solamente ahorcando, hemos visto que la palabra que se usa es siendo atravesado en un poste. Amán, que era el segundo de a bordo en el imperio, pero que de alguna manera había puesto en riesgo aquello en el que el rey tenía interés, Esther, su esposa. Y vemos que termina en el versículo 10, el capítulo 7, diciendo: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Es decir, el versículo 10 termina como si nada. El rey, después de eso, decíamos, se había ido a cenar tranquilo, pero sabemos que aunque Amán estaba muerto, sabemos que la historia no había terminado. La amenaza no terminaba con Amán. Ahora, por lo menos, era algo que como seres humanos esperábamos. Esperábamos ver cómo Dios iba a hacer justicia ante la trama de este hombre para acabar con los judíos. Pero la realidad es que aunque él ya esté muerto y aunque al parecer se haya hecho justicia y el rey esté tranquilo, lo que vemos es que la amenaza no ha terminado. Aún sigue vigente el edicto que Amán había escrito a nombre del rey y que se había distribuido por todo el imperio para acabar con el pueblo judío. Así que lo que sucede aquí en el capítulo 8 es que vemos en el versículo 1 que en ese mismo día, el mismo día que Amán muere, dice que el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Es interesante porque Amán había prometido al rey que una vez que exterminara a este pueblo, que no había dicho que eran los judíos, la riqueza de ellos iba a ser entregada al reino. Y el rey le dijo, quédate tú con la riqueza. En esta vuelta que Dios da a las circunstancias, los bienes de Amán terminan en manos de judíos. En este caso, primero de Esther, dice que le entrega la casa de Amán, que era el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo, el primo de Esther, dice que viene delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Es decir, Esther no solamente se identificó como judío, Esther también presentó a su primo judío, Mardoqueo. Así de que este día fue un día de sorpresas para el rey. Primero supo que su esposa estaba en la lista para morir en este plan que Amán había fraguado. La segunda cosa que vimos es que el rey supo después de 5 años que estaba casado con una mujer judía. Pero también vemos que el rey se entera de que no solamente Mardoqueo y su esposa son judíos, sino que son primos. Y quiero que veas la respuesta del rey al saber eso. Dice el versículo 2, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Es decir, el rey, lejos de enojarse, lejos de molestarse, cuando supo que Mardoqueo era primo de su esposa, lo que hizo fue darle el lugar de Amán. Tomó el anillo, el anillo de la autoridad real y se lo pone a Mardoqueo y lo nombra el segundo de a bordo. Ahora quiero que veas esto. ¿Qué hubiera pasado si Esther y Mardoqueo, en lugar de ocultar la identidad de Esther, hubieran dicho la verdad del principio? No lo sabemos porque la Biblia no nos dice. Pero quiero que veas cómo el temor de que el rey supiera o de que la gente supiera que Esther era judía la había llevado a vivir como pagana por 5 años, por lo menos, porque previamente estuvo, antes de ser llevada con el rey, estuvo buen rato en la casa real preparándose para su encuentro con el rey. Pero sabemos que en ese tiempo ella rompió muchísimos mandamientos de la ley. Sin embargo, cuando ella dice la verdad, el rey lo que hace es que le muestra favor, no solamente a ella, sino también a su primo, a Mardoqueo. No sabemos qué hubiera pasado, pero quizá fue más movido por el temor, tanto Mardoqueo como Esther, lo que le llevó a ocultar la verdadera identidad de Esther y en consecuencia a pecar. Ahora, quizá tú y yo pasamos en momentos por algo similar. Yo no sé cuántas veces tú has preferido ocultar la realidad de tu fe por temor y de repente te das cuenta que alguna persona sabe por otro medio que tú eres cristiano y hasta te reclaman por no haberlo dicho antes, porque no sabes lo que Dios va a hacer a través de ti cuando tú te adhieres al pueblo de Dios. Aquí, por fin, ella revela quién es a su esposo, le revela la identidad de Mardoqueo y el rey no solamente le da el anillo real a Mardoqueo, sino que también Esther le da las propiedades de Amán y terminan las propiedades de Amán en su enemigo odiado, en Mardoqueo. Dice allí en el versículo 2, la segunda parte dice: y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Así de que Mardoqueo termina con las propiedades, con el puesto y con la autoridad que tanto anhelaba, que tanto deseaba y que tanto presumía Amán. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es la segunda petición que hace Esther. Ya vimos cómo Esther toma una determinación, en cierta manera obligada por su primo, en el capítulo 4, cuando le dice: Esther, si tú no respondes, si tú no actúas, Dios, no menciona a Dios, Mardoqueo dice, de algún lado va a venir liberación, pero no pienses que estás a salvo aunque estés en el palacio. Y Esther se compromete a interceder por el pueblo. Y ahora nuevamente vemos que Esther en el versículo 3 vuelve a interceder por el pueblo y dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Ahora quiero que veas la actitud de Esther ahora. En la primera ocasión vemos que Esther llevó a cabo un plan calculado, un plan meditado, un plan donde ella fue envolviendo al rey para que se comprometiera públicamente y poder obtener lo que ella estaba buscando. Sin embargo, ahora en el capítulo 8 vemos a un Esther que, parecido a lo que hizo Amán en el capítulo anterior, ella misma va y se postra a los pies y llora delante del rey y le ruega que cancele el plan que Amán echó a andar. Ahora, recuerda algo: si no eras llamado por el rey, tú no podías entrar a su presencia. Y sin embargo, vemos en el verso 4 que nuevamente Esther encontró gracia delante del rey. El verso 4 dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Nuevamente, y sabemos, lo hemos venido viendo a lo largo del libro de Esther, que es Dios aunque no se mencione, aunque nadie hable de él, sabemos que es Dios tras bambalinas, moviendo circunstancias, moviendo situaciones para cumplir su propósito. Y nuevamente vemos en el capítulo 8 que Esther encuentra gracia a los ojos del rey. Dice el verso 5: y dijo Esther, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ahora, nuevamente quiero que veas cómo se dirige Esther al rey. En el verso 5, cuando ella hace su petición, no vamos a ver que diga: rey, está mal lo que estás haciendo. Esto es un pecado, esto es inmoral, no puede ser un genocida. Vemos que esos valores, lo mencionábamos en las semanas anteriores, al rey de Persia lo tenían sin cuidado. En realidad, nuevamente, vemos que Esther está apelando a los intereses personales del rey. Y por eso escoge sus palabras nuevamente y apela a él y le dice: si le parece acertado al rey, si yo soy agradable a sus ojos, que se dé la orden. Básicamente está hablando del interés que el rey tenía por ella. Y ella apela nuevamente a los intereses del rey y le dice: si me encuentra digna de su gracia, si tiene algún interés por mí, entonces por favor cancele esta orden. Ahora, ella apela nuevamente a su persona y dice en el verso 6: ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Yo como judía, ¿cómo podría ver que mi pueblo sea exterminado? Y vemos la respuesta del rey a partir del verso 7. Dice el verso 7: respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escriban pues ustedes a los judíos como bien les parezca, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ahora, yo no sé si después de estas semanas que hemos pasado estudiando el libro de Esther, te sorprenda una declaración de este tipo del rey Asuero. Es la manera en que toma decisiones. Dice: ¿sabes qué? Sí, me interesas, sí, claro, tienes gracia de mi parte, pero cuando yo doy una orden que va firmada y se lanza el edicto, es irrevocable, no puedo hacer nada. Pero tú puedes tener un edicto también a mi nombre, con mi anillo, que vaya en sentido contrario al edicto que antes había dicho, y que el mejor edicto prevalezca. Es decir, básicamente está haciendo lo mismo que hizo con Amán: entrega el anillo a Mardoqueo, ustedes hagan la carta, por mí está bien. Y ellos van, dice en el versículo 9: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Ahora, si tú no te has dado cuenta, el autor del libro está haciendo una réplica de la manera en que en el capítulo 3 se hizo el edicto en contra de los judíos. Porque lo que quiere el autor es que tú y yo veamos cómo esta historia da un giro inesperado. O a lo mejor un giro esperado, pero es un gran giro. Si tú lees en el capítulo 3, te fijas en el versículo 12 y dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Es decir, es la misma fórmula. Lo que estamos viendo es cómo se está revirtiendo el plan de Amán a partir de este giro que Dios dio a los eventos a partir del capítulo 6. Yo te había dicho, cuando vimos en el capítulo 6, como un edicto que el rey había firmado para acabar con los judíos, que él ni siquiera sabía que iban a matar a los judíos, en el capítulo 6, el autor de este plan, que era Amán Agageo, enemigo de los judíos, termina paseando, dando honra a Mardoqueo, el judío. Y a los ojos del pueblo, eso posiblemente fue una contradicción enorme. Ahora imagínate, se manda un edicto nuevo que va en contra del edicto anterior, donde en este edicto hay un gran giro, dice en el versículo 10: y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Ahora, si vas nuevamente al capítulo 3, te vas a dar cuenta que precisamente esa era la forma en que se había redactado, pero para exterminar a los judíos. Capítulo 3, verso 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Dios, en su soberanía, en su providencia divina, por medio de una noche de insomnio, comenzó a dar una vuelta a los eventos que Amán, el agageo enemigo de los judíos, había tramado para destruir al pueblo de Dios, para destruir a los judíos. Y dice aquí entonces el autor que se hicieron estas cartas y se repartieron por todo el reino. Y dice que lo hicieron con caballos veloces para repartirlas. Ahora, quiero que veas esto, porque la instrucción de los judíos es básicamente la de pagar en la misma medida con todos aquellos que intentaran matarlos. Dice el verso 11, en el capítulo 8, el rey da facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, dice, para que se reunieran, estuvieran en la defensa de su vida y listos, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada de pueblo o provincia que viniera contra ellos. Es decir, el edicto no era para que fueran y mataran a los vecinos. Dice, cualquiera que venga contra ustedes, cualquiera que se constituya enemigo de los judíos, ustedes pueden matarlos, bueno, no solamente matar, pueden destruir, matar y acabar con ellos. E incluso, dice allí, los niños, las mujeres, y tomar sus bienes. Dice el verso 12 que esto iba a ocurrir en un mismo día. Dice, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Dice el verso 13, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuera conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuvieran preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ahora, quiero que veas esto. Hablamos en semanas anteriores de que aquí lo que estábamos viendo era guerra santa. Esto no era solamente el conflicto entre Amán y Mardoqueo. Decíamos que aquí hay un conflicto de guerra santa, un conflicto que comienza en Éxodo 17, mencionábamos Éxodo 17, donde el pueblo de los amalecitas salen para tratar de destruir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, va caminando, pasa por el territorio y los amalecitas salen para destruirlos sin causa alguna. Dice en el capítulo 17 de Éxodo, en el verso 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Tú recuerdas la historia? Es cuando salen a pelear el pueblo y sale Josué y se queda orando Moisés y Aarón arriba del monte. ¿Recuerdas que le están deteniendo las manos a Moisés? Porque cuando las manos de Moisés estaban arriba, dice que el pueblo de Israel prevalecía. Ok, quiero que vayas ahí mismo en el capítulo 17, al verso 13, y dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a fila de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Básicamente, lo que sucedió en ese pasaje es que Amalec le declaró la guerra, no al pueblo de Israel. Bueno, sí lo hizo al pueblo de Israel, pero en realidad estaba declarándole la guerra al Señor. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel estuvo en guerra, en batalla contra Amalec. Ahora, mencionábamos un detalle importante cuando comenzamos a leer este libro, y hay un trasfondo, si recuerdas, en 1 Samuel 15, coincidentemente, estamos estudiando los domingos también 1 Samuel, y en 1 Samuel, el capítulo 15, hay una instrucción de Samuel al rey Saúl. Dice el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué sucede? Bueno, si tú lees allí, recuerdas que Saúl, hijo de Cis, no cumple la orden que le dio Samuel. Samuel tiene que matar al rey. Y mencionábamos cómo este Amán agageo era descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. De tal manera que decíamos que había una guerra santa entre Mardoqueo, representando al pueblo de Dios, y este Amán agageo, representando a los amalecitas. Sin embargo, cuando vemos los edictos, regresando a Esther, la instrucción que se da no es de que vayan y destruyan a todos, es de que se defiendan y, ahora sí, básicamente respondan de la misma manera con todo aquel que intente destruirlos. Es interesante porque, aun cuando el edicto menciona que se apoderaran de los bienes, me voy a adelantar tantito, pero si vas en el capítulo 9, el capítulo que sigue, te das cuenta, dice en el versículo 10, dice: 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Es decir, hay una venganza más adelante que vamos a ver cuando destruyen a la familia de Amán, pero dice que no toman del botín. ¿Por qué estaban en guerra santa? Es similar a lo que sucedió cuando Josué va y el Señor le dice: cuando entres, destruyes la ciudad, pero no tomes botín. ¿Por qué? Porque era una ciudad destinada al juicio. Y lo que quiero que veas es que cuando la Biblia habla de esta guerra santa, hay ocasiones en la historia de la redención donde Dios usaba al pueblo de Israel para traer juicio. En algún sentido, hubo momentos donde el pueblo de Israel fue como la lluvia de azufre y fuego sobre Sodoma, o fue como el agua en la inundación en los tiempos del diluvio, con Noé, Dios con algunos pueblos usó al pueblo de Israel como un medio para traer juicio. Ahora, eso fue en una etapa de la redención, básicamente en el periodo de la ley de Moisés, y es lo que vemos aquí. Dios estaba tomando venganza contra los enemigos de Dios que querían destruir a su pueblo. Ahora, quiero que veas la respuesta, cómo Dios voltea toda la situación. Y el autor de Esther quiere que tú y yo veamos la respuesta, no solamente del pueblo judío, no solamente de Esther y de Mardoqueo, sino del reino en general. Dice el verso 14, los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Verso 15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y dice el verso 16, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Ahora, quiero que contrastes esto que pasó. ¿Cómo dice que ahora el verso 15, Mardoqueo sale vestido de ropa real, de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura? Ahora, recuérdate unos capítulos atrás, en el capítulo 4, versículo 1, dice que luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Cuando el edicto de Amán salió y Mardoqueo escuchó, se vistió de luto, se puso ceniza y salió clamando y llorando. Pero ahora sale este nuevo edicto y Mardoqueo ya no está de luto, ya no está con su ropa rasgada, ya no está con ceniza, no está llorando y clamando. Ahora sale con ropaje real, con una corona encima, con un manto de lino y púrpura. ¿Puedes ver el contraste? De la vergüenza, de la desolación, del lloro a la honra, al gozo. Y dice el verso 16, verso 15, la segunda parte dice, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. La ciudad de Susa era una de las capitales, era donde estaba el rey, donde estaba Mardoqueo, era la ciudad capital. Y vemos que la ciudad entró en gozo. Ahora, si tú regresas al capítulo 3, cuando salió el primer edicto de Amán, ¿cómo se puso la ciudad? Dice el verso 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Confusión. ¿Qué está pasando? Sale el primer edicto, la ciudad está en confusión, está consternada. Sale el segundo edicto y la ciudad está llena de gozo, regocijo y alegría, dice la escritura. El autor quiere que tú y yo veamos el contraste, el giro inesperado que Dios, por medio de su poder y su soberanía, le dieron a todos estos eventos que apuntaban a que el pueblo de Dios sería destruido. Y sin embargo, el Señor, fiel a su palabra, está dándole esta vuelta a los eventos que por lo menos los enemigos del pueblo no esperaban. No solamente eso, dice el verso 16, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Luz, alegría, gozo y honra. Ahora, eso contrasta nuevamente si tú vas al capítulo 4, porque lo que hace Esther, les dice en el capítulo 4, verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Básicamente, vemos el ayuno la oración, la súplica, no se menciona a Dios, pero vemos esta transformación, esta actitud, donde dice que ahora los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y no solamente eso, dice el verso 17, esta es una transformación radical. Dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. No solamente había gozo, había gente que no era judía, que al oír esto dice, se hacían judíos porque la gente empezó a tener miedo de los judíos. ¿Qué podemos aprender tú y yo de esto? Bueno, lo primero que podemos ver tú y yo es esa transformación de gloria y gozo. Cuando vemos esa transformación en la actitud de las personas, cuando comenzamos con Mardoqueo, que había estado vestido de luto, con ceniza, clamando, llorando, lo vemos ser transformado, no solamente su ropa, sino la honra que se le dio. Ahora él era el nuevo visir, el nuevo segundo de a bordo. Vimos el cambio entre la confusión inicial, el temor en la ciudad de Susa, en el primer edicto. Con el segundo edicto vemos el gozo en la ciudad. Vemos el lamento, el ayuno, el lloro que tenemos en el capítulo 4 del pueblo, de parte del pueblo de Israel, de los judíos que estaban allí, y la fiesta con la que cierra, donde hay luz, alegría, gozo y gloria. Ahora, decíamos que la transformación más grande se dio con esta gente que ahora se identificaba con los judíos. Es interesante, porque por mucho tiempo, lo decíamos al inicio, Esther estuvo ocultando su identidad. Esther no quería identificarse como parte del pueblo de Dios, como judía. Y sin embargo, en el momento que ella decide, en el momento que ella se atreve y se identifica con el pueblo de Israel, vemos que estas personas empiezan, ahora al revés, a tener temor de los judíos y empiezan a identificarse con los judíos. Ahora, posiblemente entre esas personas había muchos que lo único que querían hacer era no sufrir. Pero posiblemente también había personas que sinceramente se identificaban con el pueblo por esa transformación o por ese giro de eventos que se había dado. Así de que es irónico, cuando ella por fin deja su temor y revela su identidad, mucha gente comienza a temer a los judíos y abrazar esa identidad, a identificarse con ellos. Ahora, retomando un poquito lo que mencionaba al inicio, ¿qué hubiera pasado si Esther, en lugar de comprometer su identidad por el temor, ella hubiera actuado en la confianza de identificarse con el pueblo de Dios? Decíamos que no lo sabemos, pero lo que sí podemos ver es cómo la opinión, la perspectiva, la percepción que tenemos del futuro puede afectar también la manera en que nosotros nos identificamos, la manera en que nosotros mostramos nuestra identidad. ¿A qué me refiero? Que Esther, quizá por temor de lo que pudiera pasar, negó que era judía. Y quizá nosotros como cristianos, decíamos, nos pasa igual. A veces el temor de las cosas que pensamos que pueden pasar nos hacen comprometer nuestra identidad. Y quizás sea un mensaje apropiado para nosotros en este tiempo. Porque tú y yo no sabemos lo que va a pasar. Pero tú y yo sabemos a quién pertenecemos. Y este es un asunto inédito por el que estamos pasando. Es decir, por lo menos a mí no me ha tocado. Yo no sé si tú habías estado en una pandemia antes, pero es mi primera vez. Y sin embargo, podemos comenzar a actuar de una manera que comprometa nuestra identidad. Cosas que no han pasado, el temor al futuro que tú y yo no conocemos, puede comprometer al pueblo o la identidad que tenemos el día de hoy. Si tú lo piensas, en realidad nada cambió en el imperio persa. El rey seguía siendo un pagano, no solamente un pagano, un tipo voluble, manipulable. Ciertamente tenían ahora una palanca, tenían a Mardoqueo como segundo de a bordo, pero ese puesto no era nada confiable. No era seguro poner tu dinero en el puesto del segundo de a bordo. Pregúntale a Amán. No le puedes preguntar porque ya murió, pero lo que quiero que veas es que en realidad no era nada seguro. El reino seguía siendo un reino pagano, el imperio seguía siendo el mismo, y sin embargo, la gente estaba contenta. Ahora, este gozo, el gozo del pueblo judío, solamente tendría sentido si ellos estaban viéndolo no como un golpe de suerte, no como un giro del destino, sino como un compromiso inconmovible de un Dios todopoderoso. Y tú y yo solamente vamos a tener un gozo bien fundado. Tú y yo solamente vamos a poder tener esta confianza, esta esperanza, cuando está fundada en el compromiso de un Dios que es todopoderoso. Y eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel entre el pueblo judío allí en el imperio persa. Dios estaba cumpliendo su palabra que había dado a Abraham, a su antepasado, en Génesis 2:3. Dios había prometido no solamente engrandecerlo, sino también guardarlo y hacerlo bendición para todas las naciones. Y cuando vemos a esta gente alegrándose, gritando, en realidad no vemos como un acto de adoración vertical en gratitud. Hemos visto que a lo largo del libro el pueblo parece no responder apropiadamente a Dios. Es más, básicamente el gozo de saberse a salvo. Y es algo que a ti y a mí nos pasa también. Hemos hablado de esta tendencia que tenemos a olvidarnos de quién es el Salvador y a responder apropiadamente en adoración. Pero otra cosa también que podemos ver es que el pueblo fuera de Israel, fuera de los judíos, había un edicto donde ahora el pueblo judío estaba facultado para responder de la misma manera a todos aquellos que lo atacaran, para destruir a todo aquel que intentara dañar al pueblo judío. Y lo que vemos aquí es que aquellos que se identificaron con el pueblo fueron salvados. Es decir, vino temor a ellos porque ellos se identificaron con el pueblo de Dios. Y sabes, eso es muy pertinente para nosotros el día de hoy también. ¿Cómo puede ser que personas que igualmente judías o paganas fueran salvos del juicio? Ese sigue siendo la misma fórmula para el día de hoy. Cuando tú ves la manera en que Dios llama al pueblo de Israel en Deuteronomio 7:7, el Señor es muy claro y le dice a los israelitas: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes serán el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Cuál es el punto? Dios le dijo a Israel: yo voy a estar contigo, yo voy a guardarte, no porque tú seas algo especial, no porque tú seas mejor que las naciones alrededor tuyo, es porque yo te he amado y porque yo he decidido hacerlo y porque yo cumplo mi pacto. Y eso es lo que vemos en el libro de Esther. El libro de Esther es Dios, un Dios fiel cumpliendo su pacto, aun cuando el pueblo en medio del imperio persa era un pueblo que, por lo menos los personajes que vemos, Esther y Mardoqueo, no honraban a Dios. Esther negaba su identidad como judía, actuaba como si fuera una pagana, y Mardoqueo en realidad tampoco es precisamente un modelo de virtud. Y sin embargo, Dios es fiel a su pacto y guarda y libra a su pueblo. ¿Y sabes qué? Esa es la misma esperanza que tú y yo tenemos. De hecho, hemos mencionado que tú y yo tenemos un mejor mediador que Esther. Esther fue el instrumento, el mediador que libró al pueblo de Israel de la destrucción en el Imperio Persa. Pero Dios nos ha dado un mejor mediador, a ti y a mí, y es Jesucristo. Y Jesucristo no solamente se identificó con nosotros, Él se humilló por nosotros, Él murió por nosotros. ¿Sabes? Todos los hombres nacemos y desde que nacemos tenemos un edicto en contra. Cuando tú ves en la Biblia, en Romanos 3, en el versículo 9, comienza diciendo Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú y yo, y todos los hombres, tenemos un edicto en contra. Pero ¿sabes qué? A través de Jesús, Dios ha dado un giro a la historia. Tú y yo estábamos destinados a muerte eterna. Tú y yo estábamos destinados a pagar por nuestro pecado. Allí mismo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si vas adelante a Romanos 6, en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese edicto en nuestra contra merece un castigo. Y nuestro Dios es un Dios, dice la palabra que Dios es amor, pero dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Y lo que vemos aquí es que por medio de este mediador, de este intercesor, por medio de Cristo que murió en la cruz, aquel que se hizo hombre para identificarse con nosotros, ahora tenemos acceso a reconciliación con Dios. Si tú y yo nos identificamos con Él, si tú y yo nos identificamos como parte de su pueblo. Dice también en Romanos, en el capítulo 8, dice el versículo 1, y son excelentes noticias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sabemos, si tú sigues adelante, sabemos allí que el Señor nos ama. Dice en el capítulo 8, en el verso 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta para ti y para mí es si nos hemos identificado con este mediador, si nos hemos identificado al poner nuestra confianza en su obra, si hemos entendido que no hay forma de que nosotros podamos salvarnos, sino solamente poniendo nuestra confianza en Jesús, en aquel que vino como hombre, que sirvió a los hombres y murió por ellos en la cruz, para que tú y yo ahora seamos reconciliados con Dios. ¿Te identificas con Él? ¿Has puesto tu confianza solamente en Él? ¿Has entendido que tú como persona, como individuo, no tienes la capacidad, no hay forma de que puedas reconciliarte con Dios? ¿Por qué? Porque estamos separados de su gloria por causa del pecado, porque somos pecadores. Solamente cuando entendemos esto y ponemos nuestra confianza en el único mediador que Dios ha establecido, en Cristo Jesús, tú y yo no solamente tenemos perdón de parte de Dios, somos reconciliados, somos hechos justos. Y sabes que tenemos razón para tener gozo, alegría y una esperanza segura, cierta, en que el Señor nos va a glorificar, el que Él regresa y que un día estaremos con Él por la eternidad. Así que en medio de esta situación, si tienes temor, si la percepción de lo que pueda suceder te da temor, necesitas poner tu confianza en una esperanza firme. El alivio puede ser temporal, ya que pase esto, quizá en 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, no lo sabemos. Quizá pasan esta situación y tú vas a descansar y te vas a alegrar, pero no es eso lo que Dios quiere. Quiere que tu gozo, tu esperanza, tu seguridad no descanse en el alivio temporal de una situación, sino que tu descanso, tu gozo y tu esperanza venga como resultado de tu confianza en el compromiso inconmovible de un Dios que es todopoderoso. Así que te invito para que juntos pongamos nuestra confianza solamente en Él y que podamos disfrutar de este gozo, de esta paz, de esta seguridad que solamente Él nos puede dar y que el mundo no puede quitar. Te invito a que ores ahí también en tu casa. Padre, te damos gracias, Señor, porque la única razón que tenemos para estar confiados, la única razón que tenemos para estar gozosos, la única razón que tenemos para estar, Señor, con esta esperanza segura, es la obra de tu Hijo Jesús. Es tu palabra, la palabra de un Dios que cumple lo que promete. Señor, y si algo podemos ver a lo largo de la Escritura, es que tú eres fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Señor, en medio de esta situación, que en lugar de alejarnos asustados y buscar alternativas, podamos acercarnos a ti, abrazarnos de ti y quedar allí, Señor, confiando en ti. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea una evidencia en cada uno de nosotros, Señor, en nuestro corazón, para que podamos ver que nos hemos identificado contigo, Señor. Que nuestra confianza está puesta en ti, que sabemos que somos pecadores, pero que tenemos un Dios de gracia y de misericordia, un Dios fiel al pacto, un Dios que cumple su palabra a pesar de que nosotros somos infieles. Señor, glorifícate en este tiempo. Te pedimos por cada uno de tus hijos. Guárdales, Señor, ahí en su hogar. Guarda su familia. Guarda tu iglesia alrededor del mundo. Guarda, Señor, aquellos que no te conocen. Que este sea el tiempo para que ellos puedan volver sus ojos a ti. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos, Señor, que están trabajando, cuidando de otros. Señor, aquellos que están al frente, velando por la salud de otros, bendícelos, fortalécelos también, y que también sea una oportunidad para que ellos puedan confiar en ti. Señor, y te pedimos para que en todo esto tú seas glorificado. Que todo esto sea para el bien de nuestra alma, Señor. Que aprendamos a confiar en ti, que podamos ver que tú eres fiel, que crezcamos y seamos fortalecidos en nuestra fe, pero sobre todo para tu gloria, que tú seas glorificado en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.